Tocando el balón.
¿Qué tal, amigos cibernautas de todas partes del mundo? Los saluda con muchísimo gusto su amigo Eric Rico en este que es nuestro podcast número 84, solo aquí en www.tocandoelbalón.com. En esta ocasión vamos a abordar a fondo el tema de la monarquía, señores. Habemos refuerzo ofensivo. Y se trata del peruano Andy Polo. Hablaremos al respecto y desde luego también analizaremos el partido correspondiente a la jornada número 2 contra los Gallos del Querétaro. No me extiendo, saludo mejor a mi compañero y amigo, nuestro producer, un verdadero tigre de la información futbolera. Él es Antonio Herrera.
Así es, San Bombazo, amigos de TocandoElBalón.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y sí, bueno, esta contratación, que vaya, se lo tenía bien guardado el equipo de Monarcas Morelia. No figuraba para nada este nombre de Andy Polo como refuerzo para la monarquía. Se manejaron otros nombres, se manejaban incluso de otras ligas, de Ecuador, de Argentina, de Chile, pero llama la atención bastante la llegada de esta joya peruana, así lo llaman en su país. El que más debe de estar contento, me parece, es Raúl Ruiz Díaz, por el hecho de tener un compatriota en el equipo. No sé si vaya a ser titular, obviamente tendrá que venir a ganar su lugar, pero el hecho de ya estar con alguien de su nacionalidad, pues siempre es complementario para los futbolistas. Pues ahí lo vemos, ¿no? Con el Chino Millar, con Valdés, con Vegas. Los vemos normalmente en grupo ya cuando salen del entrenamiento. Entonces, me parece que a alguien que le debe de agradar esta noticia es a Raúl Ruiz Díaz. Y ahora falta ver que jueguen y que hagan esa dupla que tuvieron allá en el fútbol peruano.
Efectivamente, de hecho eso es lo que quería resaltar, Herrera. No solamente son compatriotas, también ya jugaron en la U de Chile, en la U de Perú, mejor dicho, en la Universidad de Perú, y también lo han hecho ya con la selección, porque este chamaco, a pesar de tener solo 22 años y estar muy joven, ya ha sido convocado a algunos encuentros, inclusive ya hizo un gol con su selección. O sea, que esta dupla puede dar cosas muy interesantes. De hecho, yo me di a la tarea de investigar un poco acerca de sus goles, sus jugadas. Es un tipo que es muy rápido. Claro, pues te estoy hablando para la Liga Peruana, que nunca vas a comparar la velocidad de la Liga Peruana con la Liga Mexicana. Pero ahí se le nota un desdoble, una velocidad, un atrevimiento muy interesante. Y puede jugarte por los dos sectores, tanto por el sector de la izquierda como por la derecha o por fuera. Es un jugador ofensivo que sabe dar pases con los dos pies y que también tiene gol, Herrera. Entonces, pues me parece que es un fichaje mucho, muy atractivo y que viene a complementar al equipo de la Monarquía, sobre todo en posiciones fundamentales como lo es el volante por derecha, ¿no?
Sí, desde luego, San Bombazo. Pues también esto debe de ser importante para los volantes que están en este momento en Monarcas Morelia, como lo es Jefferson Cuero, como el mismo Penilla. En cuanto a alguien que vendrá a ganarse un lugar, a hacer una competencia importante, ya reconocido a pesar de ser muy joven en Perú. Y también vámonos con calma, porque ha habido contrataciones de repente, pues con algún reconocimiento en Sudamérica. Se me viene a la memoria Mauricio Molina, dice, no, bueno, es el antecesor de James Rodríguez, así, bueno, vino aquí a Morelia y no hizo absolutamente nada. Tiene buen nombre, tiene reconocimiento este peruano, pero vámonos con calma.
Sí, lo dices también muy bien. A mí, ¿sabes qué me preocupa, Herrera? Amigos cibernautas, me preocupa muchísimo el hecho de que Roberto Hernández señaló que si llegaban más jugadores se iban a ir otros, hablando de los extranjeros, que porque ya tenía una plantilla de 11 y que ya no veía necesario pues tener más extranjeros porque en definitiva solamente pueden estar 10 sobre la cancha. Entonces, a mí me preocupa porque no he visto a Jefferson Cuero. Digo, es una mera especulación. Yo espero de verdad que un jugador como este, que sin lugar a dudas es el revulsivo y hasta este momento el más importante ofensivamente hablando de Monarcas, no lo vayan a vender, porque eso sería como tapar un pozo y abrir otro más profundo, Herrera.
No sé si tanto así. Obviamente ya Jefferson Cuero conoce la
Es
institución.
muy desequilibrante, Herrera, por
Se
Dios.
está adaptando cada vez más al fútbol mexicano. Pues no lo han tampoco confirmado, ¿eh?
Esperemos que no sea esto, ¿eh? Se
Pero
empieza a oír un rumor.
sí, porque dicen, bueno, va a salir Facundo Erpen, lo vimos el sábado. Va a salir Luis Gabriel Rey, lo vimos
Penilla.
el sábado. Va a salir Penilla.
Villar.
A todos los vimos.
Menos a Cuero. Eso es lo que a mí me preocupa, porque a mí sí me gustaría ver esa dupla. Jefferson Cuero y este muchacho. Andy Polo. Me parecería que sería muy atractivo verlos por los costados desbordando, ¿eh? Pero vamos a ver, incluso estoy señalando que esto es un mero rumor en torno a que hay equipos interesados en Jefferson. Lo debe de haber, eso me queda claro, porque sin lugar a dudas, este es un jugador muy desequilibrante, insisto, de hecho, de los más rápidos que se tienen en la liga, ¿eh? Eso lo tenemos que decir. No con esto quiero decir que, vaya, es un crack, porque le hace falta cosas finas en lo que respecta a los pases, precisión y demás, pero que es un jugador que desequilibra. Libra lo hace. De verdad esperamos que el tema de Jefferson que no haya jugado contra el equipo de los Cholos única y exclusivamente se deba pues a un malestar muscular como nosotros nos dimos a la tarea de investigar y eso fue lo que nos comentaron, Herrera.
Bueno, hay que quedarnos con esa versión, pero también Roberto Hernández hace una semana en la conferencia de prensa decía, pues va a salir uno, porque va a salir uno. Vamos a ver quién es.
Pues sí, de verdad lo queremos que no sea Jefferson Cuero. También otro que nos llamó mucho la atención, Herrera, por cierto, hablando de estas ausencias que hubo en este partido contra Cholos, fue lo de Enrique Pérez. Nos llamó la atención porque, ok, el técnico puede en un momento dado considerar que Enrique Pérez no está, porque hay que decirlo, el torneo anterior fue la avenida Enrique Pérez, ahí la lateral por derecha. Hasta ahí la compro. Pero no lo vimos ni en la banca. Y no sabemos si está lesionado o qué pasó con el de Sinapecuaro, Michoacán.
Y además hay una cuestión que no nos vamos a cansar de repetir en Monarcas, no hay información del área médica clara, también se especula bastante y esto genera pues que surjan esos rumores porque desconocemos totalmente cuál sea la situación, pero no descartaría tampoco eso, ¿eh? Siendo Pérez titular indiscutible y que le diga, ¿sabes qué? Te vas a la banca. No sé si le haya caído bien.
Híjole, pues ojalá de verdad
En
que.
caso de que no esté lesionado.
Ojalá de verdad que no exista ese tipo de rompimientos o de fisuras en el vestidor. Vimos más unión. Yo sí te compro la idea de lo que mencionaste en el programa de radio, que por cierto, escúchenos, vale la pena, todos los domingos de 3 a 4 y media de la tarde en Vox, 103.3 de FM. Ahí mencionabas algo en torno a la unión que se observa. Todo el mundo va a festejar, la banca, cosa que antes no se hacía, situación que nos agrada. Pero bueno, cuestiones como estas, del tema de Enrique Pérez, el mismo Nachito que también en la banca apareció, pues no sé qué tanto puedan en un momento dado repercutir en el grupo, Herrera.
Es que si van a aportar, pues bienvenidos, pero si hay ahí ese tipo de actitudes, de, bueno, si no soy titular, pues olvídalo. Tampoco son indispensables, ¿eh? Sí sería una baja bastante sensible también, pero no son indispensables.
Hace falta todavía un ofensivo más, Herrera. Incluso ya se barajean varios nombres, para que sean el elemento que hace falta, que es un eje de ataque. Es lo que está buscando Monarcas.
Armarse hasta los dientes en cuanto al ataque, no quedar en una situación vulnerable en caso de que falte Rui Díaz, que también lo vimos contra Tijuana. Puede estar desaparecido todo el partido, pero en cualquier momento te define.
Es un goleador y así son los goleadores, ¿no? Esa etiqueta, tienen ese olfato y de que tiene presencia en el área y de que es letal a la hora de la definición, eso no nos cabe la menor duda.
Sí, pero en caso de que te falte, entonces, ¿de quién echas mano? Entonces eso busca Monarcas Morelia, tener de quién echar mano.
Así es. Pero bueno, nos vamos a ir a la única pausa que tendremos en este podcast y regresamos. Recuerda, estos podcasts los hacemos con mucho cariño, con muchísima pasión para ti, amigo cibernauta. Aquí, en Tocando el Balón. Pausa y regresamos.
¡Tocando el Balón!
Señoras y señores, los pasteles más exquisitos de toda la ciudad están en...
Canela.
Toda clase de pasteles, su ocasión.
Gracias, para 15 años, la bodas.
Y para cuare ocasión.
Ah, cuare, muy ocasión, bien, la cuare también puede ir a comprar.
¿Qué se hace?
Sí, cómo no. Ricura, sabrosura ahí.
Sabor y suavidad.
¿Dónde está esa pastelería? Voy por 10 pasteles.
A Morelos Norte, a unos pasos de la cultura.
Muy bien.
La pastelería Canela.
Los domingos de 3 a 4:30 de la tarde tienes una cita para compartir la pasión por el fútbol, tocando el balón a través de Vox 103.3 de FM con toda la información de Monarcas Morelia, fútbol nacional e internacional, con el estilo que nos distingue desde hace más de 8 años. Soy Eric Rico y te invito a que nos acompañes. Recuérdalo, tocando el balón, domingos 3 de la tarde.
PCM Noticias, llevando la información a tus manos. Lee, ve y escucha el acontecer local, nacional e internacional en tendencia. www.pcmnoticias.mx. PCM Noticias, periodismo y comunicación en movimiento.
Morelia, ciudad señorial y de tradiciones. Tradiciones que dejan huella en el paladar, como el buche Gil Gaitán. Con más de 60 años ofreciendo deliciosos tacos de buche, nana, tripa, hígado, ubre, cueritos y patitas. Encuéntranos en nuestras dos direcciones: Avenida Lázaro Cárdenas 451 y Michelena 38A, contra esquina del antiguo IMSS. Gil Gaitán, del buche, el pionero y el titán.
Tocando el balón.
Y ya regresamos a este su podcast número 84, solo aquí en tocandoelbalón.com. Sin más preámbulos, señor Herrera, vamos a escuchar al de Bucaramanga, Colombia, Luis Gabriel Rey.
Su nivel futbolístico creo que todavía no es el mejor, pero que ha ido ascendiendo. Creo que la diferencia no es mucha, cada uno tenía un sistema de juego diferente. De pronto ahorita somos un poquito más verticales, sencillamente, y el equipo sigue buscando pues encontrar el mejor nivel para afrontar lo que se viene. Pues bienvenido a todas las personas que lleguen al equipo a colaborar y ayudarnos a crecer, y sobre todo a salvar este tema. Creo que serán muy bien recibidos aquí. Siempre habrá lugar para las personas que quieran aportar.
Bueno, pues ahí estuvieron las declaraciones de este delantero, el cual señala, entre otras cosas, señor Herrera, bienvenido el que venga a aportar, bienvenido el que venga a ayudar a salir de esta malaria llamada tema porcentual, ¿no?
Desde luego, me parece que son las declaraciones más... más importantes, las que más se recalcaría de este delantero colombiano, ante el cuestionamiento de la llegada de la joya peruana, porque pues aunque no es la misma posición, es en el sector de ataque, y él entiende perfectamente que pues ya no será solamente de dos o tres jugadores esta lucha, ¿no?, por tener minutos.
Fíjese, señor Herrera, que es un caso bien sui generis. Polo llega con solo 22 años de edad, El de Bucaramanga está prácticamente en el cierre de su carrera con 37, casi casi padre e hijo podrían ser, ¿no?
No, tampoco. Solo que haya sido padre muy joven, ¿no?
Prematuro.
Muy prematuro. Pero, vaya.
Sí, uno inicia y el otro está cerrando un ciclo.
Pero no le diga porque se molesta. En serio. El canguro tiene ganas todavía ahí donde lo ve. Todavía tiene ganas de seguir aportando.
Híjole, pero la verdad es que aporta en muy, pero muy cámara lenta. Eso lo tenemos que decir. Juega en otro ritmo muy distinto a lo que juegan los demás.
Bueno, y ahora que hablábamos de algún extranjero que podría salir, ¿no sería él también?
No. Yo creo que, incluso yo insisto en algo, no entiendo realmente la razón por la cual debe de salir alguien. Digo, Veracruz tiene 20. ¿Cuál es el problema en que tengas 13? Ok, 3 los vas a tener comiendo palomitas arriba, en la zona de plateas, ahí viendo el partido. Pero eso es parte del show. Ese show llamado Salvación. Salvación. Mantenerse en el máximo circuito, Herrera.
¡Soluciones! Ahora Veracruz los arregló distinto a esos...
¿Quién sabe, eh? Pero de que tiene 20 los tiene. Y eran 21, pero Pinilla la mera hora no quiso venir.
No sé, son cuestiones que desconocemos del equipo de Veracruz. No sé si Monarcas pues tenga considerado, con todo y el torneo de Copa, tener cabida, ¿no?, para tantos elementos. Incluso nos mencionaban también Roberto Hernández que a alguno de los jóvenes que subieron al primer equipo lo van a tener que regresar a la sub-20. Y lo que es paradójico, viene alguien joven pero del extranjero.
Así es. Y bueno, me llama mucho la atención todo que esta situación. Luis Gabriel Rey, de todas las confianzas del técnico Marini, lo conoció, lo tuvo ahí en el eje de ataque con el equipo del Puebla, pero en definitiva no puede aportar lo que aporta un Facundo Erpen, por mencionar algo. A Erpen también es de sus confianzas, también lo tuvo con Puebla, fue parte de esa salvación que tuvo ahí Marini. Y pues acá lo de titular, de inicio, vaya, lo rescata de la banca, porque ya Facundo Erpen, incluso varios comentábamos que ya lo veíamos fuera de Monarcas porque su funcionamiento había sido muy pobre el anterior torneo.
Entonces ahí es donde se pone interesante. Ante la llegada de Andy Pollo, pues quién será, quién se va, porque Penilla pues ya lo puso el sábado, y bueno, hurgamos un poco más, Rey también lo puso el sábado, Erpen también lo puso el sábado, Rodrigo Millar, que también ya lo hacíamos con las maletas de aquí de Morelia, también lo vimos el sábado y además trascendiendo. Entonces, ahí está la cuestionante quién, pero de lo tanto, el canguro dice, pues, quien venga, bienvenido sea, mientras aporte. La pregunta es, bueno, alguien que está ahí no quiere aportar o no está en la misma sintonía.
Bueno, pues ahora, ¿qué te parece si escuchamos a Aldo Rocha, medio de contención del equipo de la Fuerza?
La verdad me sentí bien, digamos que... iba a ser un partido complicado, ¿no? Entré ahí a cerrar un poco el partido, pero bien, en términos generales muy bien, me sentí fuerte físicamente y ayudando al equipo. Respecto a lo del Chato, yo sé que van a ser el capitán del equipo, pero bien, la competencia es pareja y el profe lo ha dicho, que el que esté mejor va a jugar, entonces así que por ese lado estoy tranquilo y yo trabajando al día a día. Sabemos que todos los partidos van a ser difíciles para nosotros, porque si bien cada partido para nosotros va a ser una final, ¿no? Entonces ellos arrancaron mal, pero pues nosotros vamos a hacer nuestro partido a lo que nos planteó el profe y hacerlo de la mejor manera allá de visita.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Aldo Rocha. Y lo dice bien Herrera, ¿eh? Él está consciente de que es complicado jugar, porque en la posición que él domina, la posición que él tiene, pues tiene una durísima competencia. Nada menos y nada más que el Chato Rodríguez, Rodrigo Millar, y por si fuera poco el mismo Osuna, ¿no? Y también incluso el ex de Pumas.
Cabrera.
¿Sí?
Situación que no desconoce. También cuando estuvo en el equipo de la Fiera, pues era semejante. Yo creo que él también lo asume. Él sabe que cuando se va a requerir, pues debe de dar lo mejor de sí, y además lo vimos en el equipo de León, era bastante cumplidor al momento de tener participación. Obviamente, pues todos tienen esa intención de ocupar la titularidad, pero no es algo que desconozca Aldo Rocha, el hecho de ser relevo.
¿Cómo se debe enfrentar este partido ante el equipo de los Gallos? Partido que se jugará el próximo sábado, 5 de la tarde, en la Corregidora.
Pues parecido a lo que vimos contra Tijuana, tratar de ser precavido, tratar de no recibir gol. Vamos, también el equipo de Querétaro, si te descuidas, pues tiene elementos, aunque no pasa por un buen momento desde hace meses. ¿Y por qué quiero decir esto? Y no me quiero apresurar, digo, esto es muy cambiante. Pero en el partido de la jornada 1 contra Veracruz parece que es el mismo equipo del torneo pasado. No se llevé mucho, a pesar de tener un plantel bastante interesante. Entonces Morelia debe de ser inteligente. Primero que nada, ir a sumar. Y obviamente si tiene la oportunidad, como lo vimos contra Tijuana, ser preciso en los momentos claves del partido.
Así es, Herrera. De hecho, fíjate que comentando un poquito lo que mencionó Gerson Candelo, este jugador del equipo de los Gallos, él destacó que el descenso es un tema importante aún para ellos. Saben que están comprometidos todavía en zona de descenso, pero que se tiene un buen grupo. El sábado ya piensan sumar para tener más ventaja sobre Morelia. Esto fue lo que declaró el colombiano Gerson Candelo, que en alguna ocasión sonó incluso para llegar a las filas de Monarcas.
Ahora, los últimos partidos han sido muy apretados. O gana Morelia por 1, o gana Querétaro por 1, o empatan de manera bastante apretada. Incluso en partidos amistosos también empatan. Entonces, nos puede dar un parámetro de lo que puede ser el sábado, un partido de fuerzas muy equiparadas.
O sea, ¿tú consideras que puede ser un juego de un solo gol?
O incluso de empate de varios goles. Así han sido estos partidos. Bueno, recordar el último aquí en el Estadio Morelos, que Monarcas tiene una ventaja de 2 y en los 5 últimos minutos le empatan. Yo lo veo como un partido parejo, ¿eh? Puede ser de varios goles o puede ser muy apretado, pero no veo una diferencia muy grande.
Fíjate, Herrera, que hay un tema interesante. El paraguayo Edgar El Pájaro Benítez, un jugador muy desequilibrante, muy rápido, pues reconoce que se siente muy desesperado ahí con el Gallo y molesto por estar en la banca de suplentes. Dice, esto ya es decisión del entrenador. Yo siempre he trabajado fuerte, profesional, para estar al 100 y estar desde el inicio. Uno tiene que respetar las decisiones que se toman, pero a veces a mí me molesta porque yo siempre quiero jugar. Esto también en un momento dado conflictúa un poquito el vestidor, ¿no?
Pues ya, para salir a declarar eso, por eso quizás veamos lo que apreciamos de Gallos Blancos. No logran potencializar lo que tiene la plantilla, que insisto, para mí es una plantilla interesante. Es una plantilla que puede dar más. Pero pues ahí tienes a este jugador en la banca, quizás inconforme, quizás otros estén inconformes, no sea el mejor ambiente en el grupo y por eso los resultados de Gallos Blancos.
¿Tu pronóstico, Herrera, para este encuentro?
Bueno, la semana pasada me juzgaron. Creo que Memo Portillo y un servidor fuimos los únicos que mencionamos que ganaba el Morelia. Pero aquí me parece que va a empatar. Va a ser un empate a 1.
¡Empate a 1, Herrera!
Sí, porque hay que tomar en cuenta que tiene la condición de local. También ellos no pasan un buen momento desde hace rato. No querrán perder ante su público.
Porque ya serían también 2 consecutivas.
Ya serían 2 consecutivas. Y Morelia me parece que pues tampoco lo que necesita es una derrota, ¿no? Conforme pasan las jornadas, lo que se ocupa es sumar. Entonces, considero que va a ser un empate a 1.
Voy empate a 2, Herrera.
Bonito, ¿no? Movido. O agonizante, como el último que ibas ganando y te emparejaron. Bueno, 2-2 es un buen partido. Esperemos que así sea.
Ojalá, ojalá que Monarcas coseche puntos y que nos calle la boca, incluso Marini, que consiga una victoria. Sería fantástico arrancar con 2 victorias consecutivas en este torneo tan importante, Herrera, ¿eh?
Sí, ya si la conferencia de prensa o en la semana, cuando le toca atender a las redes sociales y a los medios, pues cómo ganó, no sé, yo gané, ya no me importa cómo.
Oye, Herrera, ya para terminar este podcast, me interesa mucho tu comentario. Es un hecho, es una realidad. Se viene un mundialote. Este no es un mundialito, este es un mundialote. 48 selecciones, una locura para el 2026.
Dicen los viejos que cuando se subió de 18 a 24, de 16 a 24, pues fue una reacción parecida, que eran bastantes equipos. Y cuando se subió a 32 en Francia 98 también. Quizás nosotros así lo vemos ahora, pero no sé las futuras generaciones ahora con todas las herramientas que hay, países, porque aquí hay mano de Europa, ¿eh? Muchos dicen, no, Europa se rebela contra, pero ¿cuándo tenemos más cupos?
16.
¿Cuál era el argumento? A veces, híjole, se quedó fuera Holanda, se quedaron fuera buenos equipos.
Suecia,
equipos que podían dar una competencia interesante, o de Sudamérica se quedó fuera Chile o Colombia, pues esto le pone cierto sabor. Me parece que a generaciones anteriores no nos gustan ni nos lo imaginamos, pero ellos creo que están pensando a futuro, ya en una cobertura más general. Quizás también estemos en la era o estemos diciendo después de Qatar adiós a la era de las sedes únicas. Porque 48 equipos no, solo que China o la India o países muy, muy grandes.
Se maneja que Estados Unidos podría ser la única sede, de ser una de las opciones.
Superpotencias.
Tiene las condiciones.
Pero quitando esos países, me parece que solo entre 2 o 3 habría esa capacidad de organización.
No lo sabemos. Y yo realmente, yo insisto que aquí se está ponderando el tema de dinero, la cuestión monetaria, antes que lo futbolístico. Pero ese es mi particular punto de vista.
Coincidimos en Bombazo, pero también se pondera, para ellos, más universalidad, dicen, que más países estén en la Copa del Mundo, que técnicamente es igual. Porque lo que decía Infantino, muchos países solamente compiten 2 juegos. Y al tercero, pues ya es un partido de trámite. Aquí se espera que sean los 2 partidos decisivos, que todos los equipos tengan esa posibilidad de calificar, o que sientan esa emoción de competir. Pero pues ya veremos los hechos ya plasmados. Si nos alcanza la vida, si nos presta vida el creador, para ver un mundial de 48 equipos.
Esperemos que así sea, Herrera, son solo 9 años, ojalá que así sea.
Así es, y bueno, pues a ver si cae algo también para México, aunque usted dice que Estados Unidos sería la sede única.
Es una de las posibilidades. Y por último, nuestro buen amigo, el moreliano aquí de Santiaguito, Elías Hernández, puede ir a la Serie A en el calcio italiano, al Génova, Herrera.
Pues un equipo que tiene aspiraciones de competir un poco más ya en zona europea, pero también hay que ver las condiciones, porque muchos equipos siguen con la idea, ¿no?, de llevar jugadores mexicanos, contratos pues donde los equipos nacionales no llevan mucho, ¿no?
Bueno, no creo que así lo suelten en León,
No, menos ellos. O quizás como Chivas, bueno, si llega a la Fiorentina y así como vimos a Carlos Salcedo, puede ser Elías, pero gente de ataque en Europa es bastante regateado el asunto.
Bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo esto. ¡Nos vamos, Herrera!
Domingo, Vox 103.3 de FM, con todas las reacciones de Monarcas contra Querétaro, domingo de 3 a 4:30 de la tarde.
Así es, señores, por lo pronto vayan a disfrutar un buen taquito del buche Gaitán. Soy Eric Rico, este fue el podcast número 84.